Mundo, diria que novetat important, les que explica el diari, en el sentit que la denúncia de la Fiscalia insta a que declarin, o instarà a que declarin com a testimonis, tots els presidents blaugrana implicats en el cas Negreira, és a dir, Gaspar, Laporta, Sandro i Bartomeu, aquest últim com a investigat. Compte perquè, segons apunta El Mundo, en els delictes continuats la prescripció pot passar dels 5 als 10 anys i, per tant, podria acabar esquitxant també a Sandro Rosell. En tot cas, cal veure si judicialment es pot fer aquesta interpretació. Al marge de Negreira, el Barça i Bartomeu, ahir apuntàvem també el nom d'Òscar Grau, doncs ve un altre que pot acabar assenyalat per aquest cas, és Albert Soler, antic responsable de l'àrea d'esports professionals en l'etapa de Josep Maria Bartomeu. Avui, en contacte amb el seu entorn, ens asseguraven que està tan sorprès com tranquil, perquè aquest és un acord que ja existia quan ell va arribar al club. En tot cas, vol consensuar amb els seus advocats, evidentment, la millor estratègia per defensar-se.
I ahir Laporta carregava fort contra Tebas en aquest acte al Círculo Ecuestre que va moderar a Santinolla, i avui, com no, Tebas ha contestat Laporta.
Sí, senyor.
Ah, sí?
Sí, sí.
Ha parlat Tebas?
Ha parlat.
Sí. Deies... Ha trigat molt, perquè jo em pensava que ell ja faria un tuit. Jo esperava el tuit tota la tarda.
S'ha contingut fins que avui ha pogut buidar el pap. Com deies, Aleix, ahir Laporta l'acusava de voler ofegar el Barça per la seva negativa a signar l'acord amb CBC. Avui Tebas li ha demanat que deixi de fer-se la víctima i es dediqui a donar explicacions sobre aquest cas Negreira.
L'excusa inicial... Ya se dio cuenta que no le ha servido, el monstruo se va haciendo más grande, se van saliendo las cosas más grande, más grande, más grande, él sigue sin dar explicaciones y ahora pues resulta que será de la culpa de Tebas cuando vuelva a decir lo mismo. Solo con ver quiénes están moviendo el árbol se dará cuenta dónde tiene que se está equivocando de puerta de habitación, pero mi consejo que menos victimismo y más claridad de lo que pasó. Y si es una claridad sucia y tal, pues tendrán que tener las consecuencias.
Compte amb aquesta claredat sucia. És difícil una claredat, no?
Sí, sí, sí.
És sorprendente lo chavaca, no? Que és todo,
sí,
eh?
Sí, sí, sí. En tot cas, aquest missatge, menys victimisme i més claredat cap a Joan Laporta. Tebas, que ha furgat, ara ho escoltàvem també, una mica en la relació de Joan Laporta amb determinats personatges. Ha parlat de Salvador Sostres, després que el periodista escrivís en un article en el seu blog sobre la seva vida privada del president, fet que li costarà una querella, i arran d'això l'ha instat a revisar la seva relació amb Florentino, tot i que no l'ha esmentat, s'entenia que estava parlant de Florentino Pérez. El president de la Lliga ha anunciat també, ha dit, no ho havíem dit fins ara, ja ho explico, que han portat el cas de Negreira davant la UEFA, per també si pot dir alguna cosa a aquest organisme. Tebas ha repetit que si la Fiscalia presenta denúncia, la Lliga s'hi afegirà com a acusació particular. Per cert, un Tebas que avui ha desmentit una informació de l'Espanyol en el sentit que la Lliga estaria propera a la fallida perquè DAZN i CBC estarien meditant trencar els seus acords. La Lliga ho ha desmentit i ha anunciat que emprendrà mesures legals contra aquest mitjà.
S'han distret ja els tribunals amb Laporta, sí. El Barça, la Lliga, la Fiscalia, el Negreira... Déu-n'hi-do.
Vull dir una cosa. Allò que ha de demanar Tebas de claredat, jo crec que ahir el president Laporta va ser molt clar, eh? Va dir... que la Liga i CBC volen controlar el Barça, escanyar-lo i portar-lo a que es converteixi en societat anònima. O sigui, crec que va ser molt clar, eh? Són acusacions bèsties.
Sí, pero más allá de eso, yo creo que quizá no sea el quinacea con el caso Negreira en esa nebulosa que hay ahora mismo encima del club.
No,
intentar apelar a conspiraciones judeomasónicas, yo creo que no es el momento. Yo creo que ahora es el momento.
Paco, et diré una cosa. Sí. S'ha de demanar més claredat, tota la claredat amb el cas Negreira,
però això
no descarta que a vegades hi hagi conspiracions.
Sí, pero yo creo que ahora es el momento de ser muy preciso en las cosas que dice, sobre todo si llega el momento en sede judicial, sí, sí, y no meterse en esas luchas de barros y en esas conspiraciones, donde te vas hablando de suciedad,
es que depèn dels
manos negres.
És que jo crec que estem entrant,
és un moment de responsabilitat.
Estem entrant en un nou paradigma, perquè a més amb el cas Lewandowski, el Barça amb encert va acudir a la justícia ordinària per intentar allargar simplement un tema de plaços.
I amb Gavi?
Eh?
I amb Gavi.
No, i amb Gavi. I aleshores, i no ha estat l'únic equip, perquè altres equips han seguit, com per exemple el Cádiz, han seguit, bueno, pues vies alternatives sempre amb la justícia ordinària. Això en un país on la justícia no només no funciona, sinó que funciona molt tard, la veritat és que col·lapsarà. Per col·lapsar el sistema, perquè si la justícia esportiva ja intentava ser molt ràpida, perquè l'esport no para, no és una cosa que puguis esperar, perquè la següent jornada és al cap de 7 dies, i la següent al cap de 7 dies, i la següent al cap de 3, perquè hi ha jornada intersetmanal. Si comencen a passar els casos cap a la justícia ordinària, i la justícia ordinària pot arribar a congelar una competició per dilucidar. Vull dir, podem entrar en un paradigma nou que encara no hem viscut, que és realment perillós.
Que bé que us heu portat, la veritat. Hi ha la furgoneta en marxa aquí, la furgoneta Maxus, perquè aneu tirant cap a casa.
Perfecte.
Eh?
Per a casa, seguro?
Sí?
Ah, le veo Fernando la cara del mal,
eh? Ei, que nosaltres no,
la
no estem...
Amb... La
nosaltres no estem a Munic, eh? Cap a casa.
Cap a casa, sí.
Tot i que tu a Manchester...
Sí, a la Revolució Cubana.
La revolució de Cuba.
Mira l'altra, com ha saltat, eh?
No, també. Jo per les informacions que tinc, perquè jo no la vaig trepitjar, jo no vaig fer cap revolució.
Jo vaig prometre que no diria res, Laia, i no ho penso.
A la meva època d'inalàmbric hi havia un codi intern, eh?
Sí? S'havia de respectar, eh? Home, arròs bullit
duríssim.
I anar a dormir a les 9, ja, amb els...
El que vaig seguir jo.
Ah, val.
Així m'agrada. Marc Guillén, Lluís Carrasco, Fernando Polo i Paco Cabezas. Una meravella de tertúlia, de veritat us ho dic. La millor dels dimecres. Gràcies a Peres, Laia.
Bona nit, bona nit.
Maxus, furgonetes elèctriques, t'ha ofert la tertúlia del Tu diràs.
Presentem la nova gamma de furgonetes Maxus i els seus nous models 100% elèctrics. Una nova energia per fer front a les feines més dures i el dia a dia més exigent. Una nova energia que és pura força. Digues adeu als no puc, millor. Sayonara, baby. Maxus, una nova energia.
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
Renault. Parlem de cotxes. Parlem de tecnologia. Parlem del plaer de conduir. Parlem de Renault. Aprofita els dies únics del 10 al 20 de març per endur-te'n el teu nou Renault amb les millors condicions. Més informació a Renault.es.
Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
RAC més 1, podcast.
Torna RAC and Go, el podcast de RAC més 1 pels emprenedors. Que un emprenedor sigui únic.
Work hard and make progress.
El seu compromís.
Persisteix i venceràs.
El seu optimisme.
Encara que sembli en conya, no ho és gens, i és, tot anirà bé.
Tocar de peus a terra.
Emprendre no és una carrera de velocitat, és una carrera de resistència.
La seva passió per les coses.
L'eina fa la feina i la mà que la fa anar.
RAC and Go, amb Oriol Llop. El podcast de RAC més 1 pels emprenedors. O dit d'una altra manera, per aquells que volen canviar el món abans que el món els canviï a ells.
Change the world where the world will change you.
Escolteu-lo a l'app de RAC1 i RAC1.cat. Amb l'impuls de CaixaBank Day One, el servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank.
Saps com es diu optimisme en alemany? Optimismus. Fàcil, oi? Doncs així de fàcil t'ho posa Opel si ets empresari o autònom, perquè arriben els dies pro empresa d'Opel. Només fins al 20 de març, condicions excepcionals en tota la gamma Opel. Descobreix la tecnologia alemanya del futur. Vine al teu concessionari o entra a opel.es.
RAC 1. Ràpida, ágil, intrépida y muy avispada. Llega la reina de la colmena. Llega la nueva Honda Hornet 750, potencia, diseño y carácter para que saques lo mejor de ti tanto dentro como fuera de la ciudad. Ven a probar la nueva Hornet 750 en la red oficial de concesionarios Honda de la provincia de Barcelona.
Destinació 22 de novembre de 1963.
El president Kennedy ha rebut un tret al cap.
Destinació 20 de juliol de 1969.
Armstrong i Aldrin col·loquen la bandera sobre la superfície lunar en un dia.
Descobreix la nova hemeroteca digital de La Vanguardia. Un viatge amb la màquina del temps.
Actualització constant a RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1.
Join us right now in unveiling Pau Gasol's number 16 in 3, 2, 1. And now, ladies and gentlemen, let's all welcome the newest Laker legend, number 16, the great Pau Gasol.
As a kid growing up in Spain,
when era un nen... Tenia un somni. Volia jugar a bàsquet i fer-ho a l'NBA, però ni en un milió d'anys hauria somiat arribar fins aquí. És un gran honor estar al capdamunt del pavelló amb totes aquestes llegendes. I això ens ha de fer recordar que no ens hem de posar límits. hem de treballar per trobar la nostra millor versió, tal com la mentalitat del Kobe ens va ensenyar.
As we know, Mamba mentality. But I can't go on without...
No puc continuar sense parlar de la persona que avui no veig. El meu germà, qui em va inspirar i em va impulsar a ser un millor jugador i millor persona.
I miss him so much.
Et trobo molt a faltar. M'hauria encantat que estés aquí, també amb la Gigi. Però crec que estaria molt orgullós de mi. I sé que tenia ganes de viure aquest moment. T'estimo, germà.
Love you, brother.
Vull agrair a la meva família, als meus pares i als meus germans per acompanyar-me, guiar-me i estimar-me tota la vida.
I love you guys so much. Us estimo. Thank you guys. Really, I love you.
Així hem resumit l'homenatge d'aquesta matinada passada de retirada de samarreta a Pau Gasol que li han fet els Lakers. I una de les persones que ho ha viscut en directe és un excompany d'en Pau a la selecció espanyola de bàsquet i bon amic del pivot de Sant Boi, com és José Manuel Calderón, també exjugador de la NBA. Hola, José Manuel, què tal? Bona nit, buenas noches.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Muy bien. ¿Qué te ha parecido? Tú que lo has vivido en directo, lo que le han hecho hoy a Pau Gasol, una barbaridad, ¿no?, en Los Ángeles.
Sí, pues yo creo que ha sido un acto, bueno, del más altísimo, no sé, nivel, yo creo, de respeto que te pueden hacer, ¿no?, a cualquier persona, y creo que fue, bueno, pues un evento súper emotivo, en el que todos los detalles estaban cuidados, ¿no?, desde que todo el mundo en el pabellón, 20.000 personas tuvieran una camiseta de Pau, a los cuadros del pabellón, en las salas donde estábamos en el evento, o sea, que la verdad que ha sido algo muy, muy emocionante, muy bonito, y bueno, y es que estamos muy orgullosos, ¿no?, de Pau y de cómo ha llegado hasta ahí, ¿no?
¿Cómo lo has visto a él? Tú que has compartido horas a su lado, ¿está emocionado? ¿Lo hemos visto llorar en algún momento? ¿Cómo ha vivido esas horas previas y también las posteriores?
Bueno, yo creo que las previas han sido con muchas cosas, ¿no? El otro día comentábamos un poco que era un poco como una boda, ¿no?, que tenías que estar tocando a todo, saludando a todo el mundo, porque tenías muchas visitas, ¿no?, familiares, amigos, jugadores que, o sea, que habían jugado con él, o entrenadores, o gente importante en su carrera, ¿no? Y yo creo que eso le entretuvo, por un lado, ¿no? Y por otro lado, pues le hacía no pensar demasiado en el momento, ¿no? Y yo creo que el momento, pues bueno, yo creo que se contuvo bien esa emoción y fue capaz de dar un discurso, la verdad, que muy bonito, en la que se acordó de todo el mundo, ¿no?
Bueno, es espectacular, ¿no? Bonito, sincero, qué sangre fría en ese momento.
Sí, sí, porque no era fácil, ¿no? Es verdad que hubo un pequeño evento anterior dentro, ¿no?, con todo el mundo, en el que ahí sí que tuvo un momento, digamos, más de emoción y que le costó un poco más, y quizá eso le ayudara a luego estar un poquito más tranquilo y más relajado para ese discurso delante de esas 20.000 personas.
¿Cómo ha sido esto que ha pasado antes? Dices entonces que ha llorado un poco, se ha emocionado, entonces.
No, hubo antes de ese retirar de la camiseta, había, digamos, que los Lakers han hecho el evento más íntimo, ¿no?, entre todos, y ahí sí que tuvo también otro rato, pues eso, bastante, y yo creo que al estar partido dos, digamos, por decirlo de alguna forma, yo creo que le ayudó también a volver a relajarse, a volver a concentrarse, a quizá a contener esa emoción, ¿no?, que creo que si hubiera sido todo de repente en esos 15 minutos, si hubiera sido, yo creo, más...
Más difícil, ¿no? ¿Tú hubieras sido capaz de hacer un discurso así o qué, en ese momento?
Sí, yo creo que sí, el discurso eres capaz de hacerlo, el tema está en que seas capaz de salir si te llega ese momento de acordarte de gente, de agradecer a algunas personas súper importantes en tu carrera, de algún recuerdo, ahí es donde, bueno, pues suele pasarlo mal, ¿no?, donde sueles atascarlo, porque al final es un momento de felicidad y son lágrimas de felicidad de estar ahí en ese momento, aunque haya esa tristeza por momentos o por personas que no puedan estar ahí, ¿no? Y siempre ese es el nivel que hay que pasar, ¿no?
Sí, sí, totalmente. Aquí se ha vivido con mucha expectación. No sé, ¿tú que estabas allí en Los Ángeles, se respiraba homenaje a Pau Gasol por la ciudad? Evidentemente en el pabellón sí, ¿no?, pero por la ciudad, ¿se comentaba?
Sí, por la zona. Yo creo que todo el downtown se veía, ¿no? Y bueno, pues algunos patrocinadores, ¿no? Nike tenía un vídeo en la plaza del pabellón y todo se venía hablando desde mucho tiempo, ¿no? Son eventos que se planifican con mucho, yo creo que la NBA ahí tiene mucho, lo hace muy bien, ¿no? Era un partido contra Memphis, o sea que todo tenía ya una historia para llegar a este día, ¿no? Y eso hace que todo el mundo, pues bueno, pues fue un partido televisado en Nacional también, en TNT, o sea que estaba todo muy preparado y con mucho tiempo, ¿no? Que no es algo que por eso decía antes que estaban todos los detalles muy cuidados,
¿no? Claro, quizá no somos muy conscientes aquí aún, pero es increíble que la NBA y los Lakers, ¿no?, esta franquicia histórica, retiren la camiseta a Pau Gasol.
Sí, es increíble, y sobre todo porque está retirada con otros jugadores a los que, como yo decía el otro día, son jugadores que tú no sepas de baloncesto.
¿Te suenan?
¿Quiénes son? A ti sí. Te dicen Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar, Kobe Bryant, y tú dices, pues estos son buenos de algo, y los conozco, y pero por eso es la importancia de que el nombre de Pau esté con esos. O sea, es increíble esa franquicia y el tipo de gente, de personas que están ahí, ¿no?, con esa camiseta retirada también.
¿Viste alguna celebrity? Que hay muchas en Los Ángeles, en el Staples Center.
Bueno, yo creo que no sé si hubo muchas horas. Sé que estuvo Adam Silver, Sandler, que estuvo por allí porque estuvo con Juancho saludándole y demás. Pero luego lo que sí hubo, pues eso, estuvo Magic, estuvo muchos jugadores de esas tiendas, estaban en un día tan especial.
¿Lo habéis podido celebrar de alguna manera con Pau, alguna cena más tranquila con todos estos actos que tenía?
Sí, la noche anterior fue más tranquila, más íntima. Estuvimos tranquilos tomando algo y cenando algo, y la verdad que muy bien, ¿no? Ahí estuvimos un poquito más relajados, exactamente. Sí. Y ya tendremos tiempo. Yo creo que la próxima que nos juntemos es donde realmente estaremos todos, y él disfrutará mucho más sin tener que estar pensando probablemente en su cabeza, en el discurso o qué iba a pasar al día siguiente, ¿no? Estuvo bien,
me alegro. Y luego está la foto que os habéis hecho, que habéis colgado en redes sociales con Pau, Raúl López, Felipe Reyes, Navarro y tú. Vaya quinteto.
Sí, ahí estuvimos los cinco esa primera noche. Luego se nos unieron Omar también, que justo no llegó para esa foto el primer día, ¿no? Y luego Juancho llegó también el mismo día del partido, pero la verdad que sí, que un quinteto, bueno, muchos partidos juntos, muchas muy, muy especiales, por supuesto.
No sé si estarías ya para competir.
Sí, si hay que echar un rato, se echa un rato con quien sea.
Bueno, ahora, fuera de bromas, es una foto para guardar, ¿eh?
Sí, es muy bonita, la verdad que sí, el momento, son muchas cosas. Esa foto la podríamos haber hecho en España en cualquier momento, en cenas que tenemos juntos, pero en ese momento, con lo que significaba dónde estábamos y por qué estábamos, pues creo que lo hace muy, muy especial.
Sí. Y acabo, José Manuel, que se entrecorta un poco, y voy a ir rápido con las dos últimas. ¿Cómo te va la vida por Cleveland? Estás de asesor ahora ya, ¿no?, una vez retirado.
Sí, en Nueva York y nada, voy a Cleveland una semana al mes, más o menos, organizando un poco y viendo un poco y dando mi punto de vista, que he sido, y nada, la verdad que disfrutando mucho, aprendiendo mucho y pasándolo bien.
Muy bien. Y tenéis a Ricky Rubio por allí, que lo seguimos mucho aquí en Cataluña, que está volviendo de lesión. ¿Cómo lo ves? Aún no está al máximo nivel, ¿no?
Ahora, el problema también que tenemos es que no se entrena demasiado ahora, ¿no? Y entonces realmente pues hay que casi que sus entrenos son los partidos y nada, pero está bien, se encuentra bien, va cada día cogiendo un poco más de ritmo, y lo importante, llega dentro de un par de semanas o tres, que es cuando estamos ahí casi cerca de los playoffs, y nada, contamos mucho con Ricky y estamos encantados de que sea parte de nuestro equipo.
¿Se puede soñar con el anillo o no? Estáis cuartos en el este, si no voy equivocado.
Sí, yo creo que una vez llegas a los playoffs, siempre todo el mundo tiene derecho a soñar y a ver qué pasa. Somos un equipo muy joven, pero sí que es verdad que los playoffs puede pasar cualquier cosa, se puede, y depende no solo de baloncesto, sino de la suerte, de que no haya lesiones, de que, bueno, miles de cosas, ¿no? Entonces hay que llegar primero y vamos, pero somos capaces de llegarlo, pues, a lo más lejos que podamos.
Sí. Mira, si se puede soñar que Pau Gasol ganó 2 y Marc Gasol 1, ¿no? O sea, que imagínate.
Por supuesto. Exactamente.
José Manuel Calderón, muchísimas gracias y un abrazo fuerte.
Un abrazo, hasta luego.
José Manuel Calderón, per completar aquest homenatge a Pau Gasol, el tu diràs. I encara en bàsquet, el Baxi Manresa ha assolit avui una victòria absolutament in extremis a Europa, Dani Aguilar.
Sí, a Turquia, davant el BCSG, amb un triple als últims instants espectacular de Harding, absolut líder del triomf dels basencs, amb 22 punts, protagonitzant una gran remuntada després d'un inici desastrós, arribat a perdre de 18. Així en parlava Pedro Martínez als micròfons de Ser Manresa.
Hem tingut un tercer quart molt bo, un primer quart molt dolent, sense ritme, sense físics, superats totalment. Bueno, hem sigut capaços d'anar un cara al creu i ha sortit cara, perquè el Jerry, que ha fotut un parell de canestons increïbles, avui ha jugat amb la determinació que esperem d'ell i que no sempre l'ha tingut darrerament.
Pas dels quarts de final d'aquesta Champions League als manresans, 3 victòries i una derrota, ja hi és a quarts de final el Bon, el líder d'aquest grup.
I el Joventut de Badalona també ha jugat avui competició europea i ha sumat un triomf important, més folgat en aquest cas, a la pista del Burg.
Sí, a l'Eurocup, 65-86, un rival que, recordem, es van dur el triomf a l'Olímpic de Badalona, era una pugna de segon contra tercer, i ha guanyat còmodament la penya, de nou amb un Anteto mig imperial, 22 punts, 8 rebots, 21 punts de Kyle Guy, liderant un triomf que fa que el Joventut es consolidi a la segona plaça de grup amb 2 partits de marge. Carles Duran lluava el col·lectiu.
Sobretot hem fet un treball com a equip excel·lent davant d'un equip que ens havia guanyat a Badalona i per tant un gran treball de grup i de molt bona mentalitat.
Són declaracions de a Ràdio Ciutat de Badalona, el micròfon del Xavi Ballesteros. El Prometé ja ha guanyat, de manera que es manté líder amb una victòria de marge sobre la penya.
10 minuts i la una, fem una pausa i de seguida parlarem de l'equip ciclista 11. El recordeu? Fa 20 anys, aquest 2023, que va desaparèixer. L'any 2003 va desaparèixer l'11. Avui hem anat a trobar i a parlar uns minuts amb el que va ser el seu director, Manolo Saiz, d'aquella etapa de la 11 i també de tot el que va haver-hi en aquell moment al ciclisme, sobretot el dopatge.
Tu diràs amb Aleix Pariser.
Obres l'ordre de comanda i fiques el numeret.
Què numeret?
Són 8 dígits i 6 lletres.
Què?
Ho tens al mail.
Quin mail? Jo no tinc cap mail. Quin mail?
Si la tecnologia es posa difícil, passa't a la tecnologia elèctrica amb la gamma Citroën Pro en els Business Days. Ofertes úniques amb estoc disponible fins al 20 de març. Citroën. Condicions a Citroën.es.
RAC 1 presenta la segona edició dels Premis DRAC. Torna al DRAC que reconeix iniciatives,
idees, projectes i persones que han fet millor la nostra societat.
En l'últim any, un jurat escollirà els guanyadors en 4 categories.
Veu de l'any, innovació, sostenibilitat, històries amb ànima.
I vosaltres decidireu qui s'endú el premi a la categoria Tots som un.
Encara sou a temps d'entrar a RAC1.cat per votar la vostra candidatura preferida i així optar a guanyar una tauleta electrònica.
Tornen els Premis DRAC.
La segona edició dels Premis creats per
RAC 1. Tots som 1. Amb el patrocini de CaixaBank, Kia, Fiat Assegurances i Unió Suïssa Joiers.
Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Events, proveïdor tècnic oficial. Organitza Activity Experience.
Tu diràs amb Aleix Pariser.
Han passat 20 anys des de la desaparició de l'equip 11 de ciclisme, un equip que va marcar una època, sens dubte, el ciclisme espanyol i mundial, i el seu director era el Manolo Saiz, que avui ha fet un acte a Sant Fruitós del Bages per parlar de ciclisme, que és l'esport que més l'apassiona. Hola, Manolo, ¿qué tal? Buena nit, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, ¿cómo estás en primer lugar? ¿Cómo va todo después de tanto tiempo?
Pues un poco más gordo, más viejo, con más canas. La vida pasa y no tiene piedad. Bueno. Te hace envejecer lo mismo que en todo el mundo.
¿Sigues vinculado al mundo del ciclismo ahora desde la barrera?
Ahora desde la barrera un poco. Me gusta verlo, me gusta analizarlo, me gusta conocer, pero lo veo un poco desde fuera totalmente.
Sí, creo que estás en Torrelavega, ¿no? En tu ciudad natal, en tu Cantabria natal.
Sí, en el 2003, justo cuando acabó la 11, nos volvimos otra vez a Torrelavega toda la familia. La niña tenía que empezar en la universidad y los hijos son los que mandan. Y querían volver otra vez a Torrelavega.
Y ahora los nietos, ¿no? Luego ya.
Bueno, ahora ya los nietos más, pero bueno, los hijos ya sabes. La gente de Cantabria estamos muy vinculados al mar. Y en Madrid, que era donde vivíamos, el mar queda lejos.
¿Qué te ha parecido el proyecto que se ha presentado hoy con DMT, ¿no? Con el tubeless, con esta nueva rueda que por dentro ya no lleva cámara, sino que lleva un líquido que evita pinchazos, ¿no? Me ha parecido espectacular cómo está evolucionando todo, ¿no? En el mundo del ciclismo.
Está evolucionando mucho y a mí me gusta, ¿no? Porque se da la casualidad que desde esta casa se llevan muchos productos y muchas firmas con las que yo trabajé muy directamente, ¿no? Entonces, pues lo ves todavía con un poco más de pasión, con un poco más de cariño y con todo. Y efectivamente, como tú dices, el ciclismo está evolucionando continuamente y es bueno en todos los sentidos.
Hoy estamos hablando de este 20 años de la desaparición de la 11 y la primera vuelta la ganó un catalán, Melchor Mauri, ¿no?
Melchor.
¿Qué tal? Bien, ¿no? Le tienes buenos recuerdos. Además, os conocéis desde mucho pequeño,
sí,
¿no?
Yo entrenaba a Mauri desde los 16 años, ¿no?
Bueno, le formaste entonces, tú, se podría decir, casi.
Entonces fue, digamos, un subidón, ¿no? Ver que gana la vuelta alguien que se forma desde los 16 años contigo. Y más cuando tú sabes todos los sacrificios que tuvo que hacer para llegar a esa victoria, ¿no? Entonces, desde ese momento, pues, te da mucha más alegría y lo sientes profundo.
Para los amantes del ciclismo ¿no? de aquellas épocas, de Indurains, claro, es que por la 11 pasaron Zule, Jalabert, ¿no? Son grandes nombres, ya sé que hay muchos más, ¿no? Pero ¿con qué te quedarías, Manolo, de esa época?
yo creo que con todos. Al final, antes comentaba que mi vida en el mundo del ciclismo fue desde los principios, que era un hermano para los corredores, a luego ya pasa a ser un poco el padre, ¿no? Entonces, todos los años son bonitos y sobre todo por la unión que yo tenía con ellos. Me quedo con la amistad de grupo que dejó la ONCE.
¿Era un equipo ciclista particular la ONCE? ¿Lo definirías así dentro del bueno, gran pelotón?
Yo creo que sí. Al principio nosotros llegamos en plan modesto y el equipo fue creciendo. La ONCE nos fue apoyando en ese crecimiento. Innovamos mucho. Y bueno, pues como anécdota, por ejemplo, la primera vez que hablé con Brunel casi me dice: ¿quiénes sois vosotros para que me vaya a correr con vosotros, no? Y unos cuantos meses después me llamó que quería venir al equipo, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que en ese sentido fue algo que lo vivimos poco a poco, lentamente, y que yo creo que nos convirtió en un equipo un poco especial.
¿Alguna anécdota que ya haya prescrito y puedas contar de pinganillos o con Zule?
No sé, posiblemente muchísimas, ¿no? Bueno, Zule ya sabéis que era una lengua de trapo.
Sí, bajaba como un loco.
Bajaba bien. Lo que pasa es, yo siempre lo comento, ¿no? Zule tuvo tres caídas. Lo que pasa es que fueron tres caídas en momentos muy claves, ¿no? Entonces parece que se caía mucho y no se caía. Se caía exactamente igual que todos y no tenía mayor dificultad, ¿no? Pero Zule se hacía querer y se hacía querer mucho internamente dentro del equipo porque era eso, ¿no? Con su lengua de trapo, pues una anécdota, por ejemplo, de Alex, el primer año que le traigo de amateur, acabamos cenando en Barcelona y les puse un plato que había en el hotel, que era el pica-pica, y entonces al año siguiente, cuando acabó la temporada, le digo: Alex, ¿qué quieres comer algo? Y algo que no hayas comido todavía. Me dice: puta madre. Pero, ¿cómo? Puta madre. Digo: Alex, que eso es una expresión, que no es nada de comida. Dice: no, aquello redondo negro con arroz. Y era la morcilla, ¿no?
Y eso estaba de puta madre,
claro,
¿no?
Como en aquel momento los compañeros, por hacerle la broma, en vez de decir: Alex, de puta madre, y entonces él se quedó con la morcilla, se llama ese puta madre.
qué bueno, Manolo. ¿Y qué te iba a decir? ¿Tú estás en paz con el ciclismo, digamos así? Porque tu salida fue un poco abrupta, ¿no?, hace unos años.
Yo estoy en paz con el ciclismo. El que no debe de estar en paz es el ciclismo conmigo, ¿no?
¿Por qué?
¿Por qué? Pues porque saben todo el mundo que fue una injusticia. Lo vuelvo a repetir una vez más. El equipo de la ONCE era el equipo más limpio que había en el pelotón, sin lugar a dudas, porque yo conocía también todo lo demás. Y sin embargo, la cobardía de mucha gente. Prefirieron callar, prefirieron, pues eso, ¿no? Olvidar, mirar para otro lado, para que a mí no me digan nada y que yo pueda seguir cobrando. En realidad, lo que hicieron fue una defensa de su economía más que una defensa del propio ciclismo.
Has hablado poco de aquella época, ¿no? No sé si te duele aún de todo lo que pasó con la operación Puerto. Se te quiso incriminar, luego evidentemente has salido totalmente absuelto de aquello.
No, yo creo que lo que te deja es una cicatriz que tú la ves cada mañana cuando te levantas, ¿no? Y dices: este es mi sitio, o mi sitio hubiese sido otro, ¿no? Pero luego yo no guardo rencor. He dicho siempre que en todo caso yo debería de guardar rencor a dos personas. Una de ellas es el innombrable, por lo tanto no tengo que decir nada de él, y la otra murió. Entonces ya cuando la gente muere, les tienes que perdonar, porque quieres que descansen en paz, ¿no? Y en ese sentido, aunque yo lo lleve dentro, creo que puedo darlo ya por pasado, por finiquitado y pensar en otras cosas.
Te leía, hace un año dijiste en Televisión Española: yo he tenido parte de responsabilidad, pero la misma responsabilidad que todos los que formaban parte del pelotón. Con la ONCE hasta el año 2003 jamás se hizo nadie una transfusión, ¿no?
Sí, lo sigo manteniendo.
¿Y esta parte de responsabilidad a qué te refieres?
La parte de responsabilidad.
A ver que los demás lo hacían.
Porque todo lo que pasa en el pelotón, todos tenemos responsabilidad. Por lo tanto, tú tienes que tener y tienes que saber decir: vale, el ciclismo se transformó, pero no somos diferentes al ciclismo de ahora, o no somos diferentes al ciclismo de la época de Merckx, o no somos diferentes al ciclismo de la época de Anquetil, o no somos diferentes a la época de Vicente Trueba, ¿no? El deporte sigue siendo un reflejo de lo que es la sociedad en general. Y yo sé que eso es algo que todo el mundo dice. No, eso es muy fácil decirlo. No, no, es que es una realidad. Es una realidad que la sociedad caminamos todos un poco como borreguitos, ¿no? A donde nos llevan, pues allí hay que ir. Y es un poco lo que hace todo el mundo.
¿Y tú te arrepientes de algo?
¿Arrepentirme? Yo creo que no. Yo creo que en ese sentido puedo saber lo que he dicho antes, que tengo parte de responsabilidad, pero arrepentimiento de haber hecho cosas malas no tengo. Yo creo que el equipo cuidaba muy mucho. Fuimos, yo creo, fíjate, que el único equipo del mundo que después de los años que los corredores dejaban la bicicleta, les seguíamos haciendo pruebas de esfuerzo para ver cómo evolucionaba su salud. Luego eso quiere decir que éramos el equipo posiblemente más preocupado por la salud de los propios corredores.
¿Y crees que ahora hay dopaje en el ciclismo o que se ha conseguido
Yo es que cuando
limpiar?
Miro las carreras no pienso en el dopaje. Yo miro en el espectáculo, miro quién gana, si hace las cosas bien, deportivamente hablando, y me fijo en cómo se cuida, me fijo en lo que hacen en la etapa, me fijo en lo que hacen antes y después. Y yo creo que nadie en ningún deporte piensa en el dopaje. Dopaje es algo que es paralelo y que no lo tenemos en la cabeza. Yo creo que eso la gente tiene que ser también un poco consciente de que tú estás a lo que estás, no estás a lo paralelo, ¿no?
¿Te gustaría volver al ciclismo?
Me gustaría volver sobre todo por escribir yo mi final, ¿no? No por ninguna otra circunstancia. Y porque creo que todavía hay a gente que les debo algo. Y me gustaría volver un poco por intentar devolver a esa gente, entre otros a mi familia, devolverles cosas que les robé, ¿no? Y cosas que les perjudiqué.
O sea, que te verías capaz ahora de sentarte en un coche y de dirigir a un equipo,
bueno,
ciclista profesional.
No, a lo mejor tanto sentarme, porque ya son 64 años y por los 64 hago este año, ¿no? Entonces ya crees que deben de venir otra gente por detrás, pero sí que me veo como el manager general coordinando perfectamente lo que es un equipo, y encima pues creo que tengo conocimientos suficientes en muchas materias como para poder coordinar muchas partes de la estructura de cualquier equipo.
Ahora tenemos la Vuelta a Cataluña aquí en unos días, ¿no? Que, bueno, la verdad es que más de 100 años, una de las carreras más históricas del mundo, ¿no? Y parece que ahora están con buena salud, ¿no? Con grandes corredores, con un cartel espectacular en los últimos años y con grandes etapas aquí en las montañas que tenemos en Cataluña, los Pirineos, ¿no? Y otras tantas.
Se merece estar en buena salud. Yo creo que tanto la Vuelta a Cataluña como la Semana Catalana en su día fueron carreras ejemplares, y yo creo que Cataluña como entidad se merece tener esa vuelta que discurra por todos los sitios de Cataluña y que el ciclismo se pueda expresar y ver con libertad en Cataluña, ¿no? En octubre del año pasado se volvió a hablar otra vez, y yo sí que pediría a lo mejor un esfuerzo al ciclismo catalán para recuperar la subida a Montjuïc. Porque yo que soy una persona que soy...
Bueno, pero la última etapa ya ha dado unas vueltas por el recorrido
pero
de Montjuïc.
Pero no era el significado de la subida a Montjuïc. Yo recuerdo cuando era yo un niño que había un señor que ayudaba a algunos corredores de Cantabria a venir a la subida a Montjuïc. Y la subida a Montjuïc la había desde infantiles, cadetes, juveniles...
Era un clásico, ¿no?
Era un clásico donde se juntaban todas las categorías, ¿no? Y eso era algo... Yo creo que bonito, y era un final de fiesta para el ciclismo muy, muy bonito al ver a los niños tan cerca de los grandes héroes.
Se lo trasladaremos al director de la Vuelta, Rubén Peris, que es buen amigo de esta radio y del programa, y buen oyente del programa.
Me alegrará. Buena persona. Rubén.
Sí, sí, claro que sí. Y luego la Vuelta a España este año, claro, sale desde Barcelona, ¿no? Que hacía muchos años que no pasaba.
y bueno, tiene tres o cuatro etapas por Cataluña también, ¿no? Y se está trabajando para que venga el Tour, Manolo.
Sí, lo sé. Todas estas cosas vienen bien. A mí que las grandes vueltas salgan de otro país no me gusta tanto.
A mí tampoco.
No me gusta tanto. Pero sí que me agrada que la Vuelta a España, lo mismo que la Vuelta a Cataluña, se potencie, que pase por todas las... No todos los años se puede, pero sí que periódicamente pase por todas las autonomías y que se pueda disfrutar y que el ciclismo pueda tocar de tú a tú lo que es la propia competición, ¿no?
Bueno, a ver si te vemos pronto, ¿no? Algún día. Bueno, por aquí.
Ya me veis, aunque sea
poco. No, digo algo, en algún equipo.
Sí. Bueno, pues como te digo, ojalá, porque creo que me gustaría a mí decir cómo me voy y vuelvo a repetir, quizá por mi familia y por mucha otra gente a la cual creo que se les debe una oportunidad.
¿Y te dejarán? Porque alguna vez te he oído, ¿no?, decir que te boicotearon, ¿no? Incluso desde el Tour, ¿no?
No me van a
dejar. O desde la UCI Pro Tour, que tú creaste la UCI Pro Tour, ¿no?
Bueno, fui uno de los miembros que creó el UCI Pro Tour, ¿no? Pero también fui el último convenio de los equipos con el Tour de Francia. Yo creo que todavía tienen mi firma, ¿no? Luego, por lo tanto, creo que...
¿Y por qué no te dejarán?
Pues porque de alguna manera era, como un día un catalán nos dijo en una reunión, un poco una pulga cojonera, ¿no? Era de los que reclamaba lo que creía que era nuestro, de los equipos y de los corredores, ¿no? Y eso no gusta. O sea, digamos un poco cuando existen monopolios o prácticamente monopolios, lo que buscan es pleitesía, ¿no? Y Manolo para eso es muy malo, para... Solamente rindo pleitesía a mi familia y en este caso a los dirigentes de la ONCE, ya que hablamos de ellos, porque hicieron un esfuerzo muy grande al darme una oportunidad cuando yo venía del campo amateur y no había estado nunca en el campo profesional.
Cuando hablas de monopolio, ¿qué hablas? ¿De ADO, del Tour?
Sí, hablo lógicamente de la sociedad del Tour de Francia, ¿no? Lo recuerdo en el año 2005 que me llamaban loco, que estaba de psiquiatra, porque decía que el Tour de Francia acabaría comprando la Vuelta a España y la gran mayoría de las carreras. Estamos a día de hoy, estamos viendo que el Tour de Francia tiene el monopolio de las carreras del mundo del ciclismo, que compró la Vuelta a España, que intenta comprar el Giro de Italia, que tiene prácticamente a todo el ciclismo belga bajo sus pies, excepto a las primeras carreras, primeras clásicas del año. Luego... que es bueno, por supuesto que el Tour aporta muchísimas cosas y es bueno en esa aportación, pero es malo para otras muchas cosas, ¿no? Y en eso yo creo que tienen que darse cuenta, analizarlo e intentar modificarlo y luchar por ello.
¿No te han invitado nunca, ¿no?, al Tour de Francia?
No. He ido.
¿Has ido?
He ido como siempre soñé que podía acabar en el Tour, con una autocaravana, viendo las etapas.
¿Ah, sí?
Y disfrutando de como un espectador más. Y eso también es bonito porque también hay que saberlo vivir.
Bueno, el Tour se te resistió, ¿eh?, con la ONCE.
El Tour se me resistió para todo.
¿Cuántos segundos hiciste y lo recuerdas?
Tres.
Tres segundos, ¿verdad?
Tres segundos.
Sí, sí. Y luego está la caída de Beloc y...
Sí, bueno.
Sin más. Oye, es un placer saludarte. Sigo viendo que respiras ciclismo por todos los lados, ¿no? Que tu vida sigue siendo ciclismo, aunque allí en Torrelavega tienes ahora restauración, ¿no? ¿Diría?
No, ya no.
¿Ya no, eh? Vale.
Ya acabé con ello.
Pero bueno, tuviste también restauración, sí, o sea, te reinventaste y tal. Sí. ¿Sales en bici algún día por allí, por Torrelavega? No, ya no. Ahora hay eléctricas, tampoco hay que hacer mucho esfuerzo.
La pandemia fue una bendición porque perdí 22 kilos.
Ah, bueno.
Empecé a hacer rodillo en bicicleta y tal. Pero luego ya salí, los amigos son de cerveza y de vino y me hace sufrir menos eso ir a tomar.
Te tiraron a otro sillín, ¿no?
Es más agradable tomar un porrón de calimocho y unas cervezas.
¿Las eléctricas, las bicis eléctricas, las usas o no te gustan?
Me encantan.
¿Ah, sí?
Me encantan. Yo además diría que toda la persona que tiene un poco de sobrepeso o que tiene más de 55 años debería de tener una bicicleta eléctrica porque se divertiría mucho más.
Muy bien. Con ese consejo nos quedamos. Manolo Saiz, un placer, de verdad. Mucha suerte y a ver si te vemos pronto en el mundo del ciclismo otra vez.
Un placer también para mí y darte las gracias a ti y un saludo también a todos los oyentes.
Ja amb aquesta conversa amb Manolo Saiz tancarem el Tu diràs d'avui. Déu-n'hi-do. Iñaki Williams, el Tu diràs, davanter de l'Atlètic Club de Bilbao, José Manuel Calderón, parlant de l'homenatge a Pau Gasol...
i Manolo Saiz, 20 anys després que desaparegués l'equip ciclista 11. Manu Vilardell, hola, bona nit.
Bona nit, Aleix.
Vinga, acabem amb les portades. Per on va Mundo Deportivo?
Mundo Deportivo, Gasol 16. Pau ja és una leyenda de los Lakers tras la retirada de su dorsal en una emotiva ceremonia en la que quiso recordar a Kobe.
Una imatge preciosa de Pau Gasol emocionat. L'esport.
Fracasso, amb la imatge de Kylian Mbappé i Leo Messi, Messi i Mbappé fuera de la Champions.
El diari L'Esportiu, amb què obre aquest dijous?
Per sempre. Una imatge una altra vegada de Pau Gasol. Pau Gasol rep emocionat l'honor de veure penjada la seva samarreta al pavelló dels Lakers, que no havia retirat el dorsal de cap jugador europeu.
I acabarem amb la premsa de Madrid. Comencem amb el diari AS.
Torna una altra vegada amb Pau Gasol. Laker eterno.
I el Marca?
Amb una imatge de Kylian Mbappé. Si quieres ganar a Champions, ya sabes.
Si quieres ganar la Champions, ya sabes. Demà en portada al Marca. Gràcies, Manu.
A tu, Aleix.
Adéu, bona nit. Gràcies al Joan Ferrus, a la part tècnica i a tota la redacció d'Esports de RAC1. Demà tornem amb més ràdio esportiva. Jo de vosaltres posaria la ràdio, demà. Demà, el tu diràs, tindrem un grandíssim protagonista. Per si no n'havíem tingut prou avui, demà més. Descanseu, bona nit.
Tu diràs.
RAC 1. Notícies. Agustí Serrat.
Bona nit, passen 10 minuts de la una. Desenes de milers de persones han sortit al carrer aquest dimecres per reivindicar la lluita feminista a les manifestacions del 8M. El seguiment de la vaga general ha estat discret, però als carrers de Barcelona més de 80.000 persones, segons els organitzadors, i unes 40.000, segons la Guàrdia Urbana, han participat en una multitudinària manifestació feminista al centre de la ciutat. Una marxa que ha reivindicat els drets de les dones i que ha posat l'accent en les dones migrants i la seva situació en molts casos irregular. La concentració s'ha fet amb un ambient festiu i sense cap incident, igual que ha passat a Tarragona, on s'han agrupat unes 3.000 persones, i també a Lleida i Girona, on han sigut prop de 1.500. A banda, a Madrid també hi ha hagut una gran manifestació amb polèmica pel nombre de participants. Segons l'organització, han sigut 700.000 persones i, en canvi, la delegació del govern parla de 17.000 assistents. La Fiscalia General de l'Estat està preocupada per l'increment de la violència sexual en menors. Això arran dels casos com el de la nena d'11 anys a qui van violar un centre comercial de Badalona. Recordem que els presumptes violadors són 5 joves menors d'edat, 3 dels quals són menors de 14 anys i, per tant, inimputables. En aquest sentit, el fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, ha admès aquesta nit a Televisió Espanyola que els preocupa aquesta tendència i atribueix al consum de pornografia.
El consumo indiscriminado de pornografía, de dureza y crudeza de imágenes, de relaciones de sumisión, destruyen cualquier educación, cualquier formación en la juventud. Se puede modificar, se debe modificar, la sociedad tiene que tomarse muy en serio estos fenómenos porque una juventud mal formada, unos mensajes mal digeridos es determinante y sí son unos fenómenos preocupantes.
Segons ha avançat la periodista Ana Ponsia a TV3, la família de la víctima de Badalona està rebent amenaces de mort, concretament del germà de la nena, que és qui va alertar de l'agressió després que uns companys d'institut li ensenyessin un vídeo de la violació grupal. Per cert, que la meitat dels espanyols avalen que la llei trans... avalen la llei trans, mentre que un terç la rebutja. És el que conclou una enquesta del GESOP que publica El Periódico. La norma genera molta més acceptació entre els joves, 7 de cada 10 hi estan a favor, i també entre els votants d'esquerres. Per exemple, veuen amb bons ulls els canvis el 90% dels votants d'esquerra, el 83% dels de Podem i més del 60% dels de Junts i del PSOE. En canvi, hi donen suport menys del 40% dels simpatitzants de Ciutadans i només el 20% dels de PP i Vox. Més coses. José Manuel Villarejo va demanar 1 milió d'euros a un empresari amic seu a canvi d'enfonsar l'empresa de l'exdirectiva del Barça, Susana Monge. La Vanguardia aprofundeix avui en la trama de l'excomissari per aprofitar la posició de Monge a la directiva blaugrana i incloure-la a l'Operació Catalunya. Això, tot i no tenir cap vinculació amb l'independentisme. Tot plegat hauria passat quan l'empresa de Monge, la constructora Centium, va comprar Constructora Hispànica. El seu president, Alfonso García Pozuelo, havia amagat els problemes de la companyia Misenda i per això l'exdirectiva del Barça va decidir carallar-s'hi. És per aquest motiu que García Pozuelo hauria contractat Villarejo, qui, aprofitant l'Operació Catalunya, va fer la vida impossible a Monge fins a enfonsar-li l'empresa. I un últim apunt, perquè l'Hospital Clínic podrà fer aquest dijous totes les operacions programades i també la meitat de les visites als especialistes. Això després del ciberatac del cap de setmana que ha deixat el centre funcionant a mig gas. També es recuperen les exploracions radiològiques, les proves endoscòpiques, les diàlisis i el programa de cribatge de càncer de còlon. En canvi, els pacients prioritaris de radioteràpia es seguiran derivant a la Vall d'Hebron i a l'Hospital de Sant Pau. I ara els esports, amb Joan Camí.
El davanter de l'Athletic Club, Iñaki Williams, ha reclamat en una entrevista al Tu Diràs una sentència exemplar contra l'aficionat que va proferir insults racistes contra ell.
Es una lástima que haya tenido que llegar hasta este punto, porque no tendría que haber sucedido absolutamente nada, pero sí que cosas así pues tienen que tener su castigo. Y yo creo que sanciones como las de este tipo tienen que ser ejemplares y darse voz y eco para que no se repita en otros estadios ni que les suceda a otros jugadores.
El Bayern de Munic ha guanyat per 2-0 al Paris Saint-Germain a la tornada dels vuitens de la Champions. D'aquesta manera, el club de París torna a naufragar Europa per enèsima vegada. Per altra banda, el Milan torna després d'11 anys als quarts de la Champions, després d'empat a 0 al camp del Tottenham, fent vol 1-0 de l'anada a Itàlia. A l'Europa